es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato. Le deseamos una pronta recuperación también a nuestra compañera Paola Lava, quien habitualmente también nos acompaña en este espacio. La producción general también de Nicolás Pacheco. Este espacio es coordinado por el Proyecto Marfil, Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Mi nombre, Simón Antonio Dumet, y hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión de este miércoles en el cual le damos la oportunidad, la posibilidad también a establecer diálogos con diversas unidades académicas de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y hoy la unidad que nos acompaña es la Unidad de Trabajo Social, y le agradecemos también a la profesora Lía Lemus por su gestión con los invitados de hoy. Pero antes de presentar a nuestros invitados de hoy, que son supremamente especiales, como siempre, le enviamos un saludo muy, muy caluroso a quienes se suman a la presente sintonía a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Facebook, y también a quienes nos siguen a través de Uniminuto Radio, tanto en Facebook como en YouTube, en la emisión del Puente. Bueno, hoy con un tema que sin duda alguna es muy importante, no solamente para el país, sino también para cada una de las personas que están comprometidas con las apuestas de paz. Hoy hablaremos sobre infancias y paz en Colombia, a partir de todo este trabajo tan interesante que se viene desarrollando desde el trabajo social. Y sin duda alguna, no es una sorpresa que de alguna forma también en nuestro país el tema de las infancias nos toque tan sensiblemente. Y sabemos que la entrega del informe de la Comisión de la Verdad ha presentado un reto para nosotros como sociedad, reto que también se circunscribe al ejercicio de las academias y más aún de su relación con las infancias. Y nos podemos plantear varias preguntas al respecto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con los niños y niñas en medio de la guerra en Colombia? ¿Sus voces han sido tomadas en cuenta? ¿Hemos dado la posibilidad de que nuestras infancias se expresen? ¿Qué sucede con su participación? Bueno, estas y muchas otras inquietudes estaremos abordando el día de hoy. Por supuesto, paso ahora a presentar a nuestros invitados y a nuestras invitadas, insisto, supremamente especiales el día de hoy. Quiero, en primera instancia, darle la bienvenida al profesor José Vicente Prada. Él es magíster en educación, con estudios de profundización en culturas de infancia y del trabajo. Y bueno, tiene una amplia trayectoria en la coordinación de proyectos sociales y comunitarios. Bienvenido, profesor José Vicente.
Muy buenos días para todos, para todas. Un especial saludo a las personas que nos inviten y hacen posible este programa, pero indudablemente a las dos niñas que nos van a acompañar el día de hoy. Un especial abrazo para ellos y, bueno, la voz de ellos y de ellas que vibre en este espacio radial. Mil gracias. Un saludo desde Cúcuta, norte de Santander, frontera vibrante y compleja. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, profesor José Vicente. También le doy la bienvenida al profesor Fernando Cardona. Él es cofundador de la Corporación Inti Tecoa y es líder comunitario. Bienvenido. Bueno, parece ser que tenemos aquí algún problema de señal con Fernando. Vamos a intentar recuperarlo en instantes. Y vamos con nuestras invitadas súper especiales el día de hoy, hablando justamente de infancias, y qué mejor que escucharlas a ellas directamente. Bueno, creo que ya recuperamos en este momento al profesor Fernando. Bienvenido, Fernando.
Simón, buen día para todos y todas, y un gusto poder y un honor estar aquí al lado de niños y niñas que hacen ejercicios de construcción de paz en los territorios, y qué chévere poder contar parte de ese ejercicio que acompañamos desde procesos organizativos comunitarios.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí, le doy la bienvenida a María Ángel Batista Rondón, ella tiene 12 años, es delegada regional de NATS, ya vamos a conocer un poco más acerca de los procesos que ella lidera y hace parte de la Fundación Creciendo Unidos. Bienvenida, María Ángel.
Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí representando a los niños, niñas y adolescentes, y gracias por la oportunidad de poder darle más participación a la opinión de los niños y adolescentes.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe. ¿Desde qué lugar del país, en qué lugar del país te encuentras, María Ángel?
En Cúcuta, norte de Santander.
En Cúcuta, norte de Santander. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Brigitte Alejandra Bolaños Cortés. Ella hace parte de Resguardo Inda Huacaray. Bienvenida, Brigitte.
Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Brigitte Alejandra Bolaños Cortés y muchas gracias por la oportunidad de participar y así dar más avance a nuestros niños del país. Les hago compañía desde el Colegio Yebatap, Llorente, Nariño. Muchas gracias.
Desde Llorente, Nariño. Muchas gracias, Brigitte. Bueno, aquí tenemos una mesa de trabajo de lujo en la mañana de hoy, con la cual estaremos interactuando sin duda alguna de forma muy especial. Antes de escuchar, por supuesto, las voces de nuestras niñas que nos acompañan en el marco y sus experiencias, sus enfoques en torno a estos procesos de construcción de paz, quisiera que el profesor José Vicente Prada nos brinde un contexto frente al sentido, frente al quehacer, y la importancia que juegan las infancias en estos procesos de construcción de paz y la apuesta que eso supone en el actual en la actual coyuntura que vive el país, también con motivo de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Adelante, profesor José Vicente.
Vale, mil gracias. Son muchas cosas de las complejidades, como tú lo nombras. El tema es la participación de los niños y las niñas, y con ello hablar de las voces de los niños y las niñas. En Colombia, nuestro contexto conflictivo, como ya sabemos, por varias décadas, y que aún algunas regiones de Colombia sigue viviendo este conflicto y que no ha cesado, el tema del conflicto siempre hemos venido escuchando a los adultos y a las adultas. Siempre son las personas que entrevistamos, siempre son las personas que acudimos para hacer algún tipo de investigación o para tener algún referente real desde el territorio de qué está pasando con el conflicto armado y sus afectaciones. Y no se ha venido priorizando la voz de los niños y las niñas porque ellos tienen una lectura profunda también de lo que ha sido el conflicto y sus afectaciones frente al tema de la infancia. Siendo así y partiendo de ese contexto, yo me atrevería a decir que desde algunos 4 o 5 años y mucho más cuando empieza todo este ejercicio interdisciplinar de lo que fue la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas, es donde empezamos a encontrar unos espacios importantes a nivel de las ONGs, pero también de las instituciones, en este caso las instituciones educativas fueron muy protagónicas también en ello, de encontrar como unos espacios, aprovechando esta coyuntura de diálogos de paz que se inició bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se vio la oportunidad desde estas instituciones y desde esta ONGs, pero también desde el interés de niños y niñas que han venido organizándose a lo largo de estos años, organizándose en torno a muchos temas, entre ellos el que nos trae puntualmente el tema de paz, el tema del conflicto y todas las complejidades del territorio. Es bien cuando estos niños y estos niños, estos grupos de niños y niñas organizadas y acompañadas también por ese mundo adulto que ha sido siempre sensible y que se ha atrevido a tener una lectura diferente de la infancia, viendo a la infancia como participante, como protagónica, como dueños de su propia realidad, pero también transformadores de las mismas. Entonces empieza a ver en esta coyuntura y desde estas instancias la posibilidad real concreta y contundente para que la voz de ellos y ellas fuera escuchada. Y bueno, avanzando rápidamente como en esos procesos de participación que ha sido un logro, podríamos nombrar concretamente y que nos abre como a, nos da camino pues al tema de la comisión, de lo que se presentó ante la comisión, que desde estos años, desde que iniciaron estas organizaciones encargadas de la verdad, encargadas de esta justicia especial, pero también de encontrar la verdad, desde la COALICO, la Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado, se empezó un ejercicio en los territorios desde los niños y las niñas, desde las voces de ellos, y se presentaron diferentes informes, tanto a la JEP, recordando aquí un poquito, a la JEP, los niños y las niñas de diferentes territorios presentaron un informe que dio pie al caso 007, ese, el caso 007 reclutamiento forzado, porque lo que se había pactado, dialogado base en esas agendas, no tenía mucha fuerza o no tenía prioridad ese capítulo de infancia. Es gracias a este informe que se presentó ante la JEP que se abrió el caso 007. Ese informe se llamó, recordando, Infancia Transgredida de Niños y Niñas Adolescentes en la Guerra. Y posteriormente, más adelante, también con un trabajo en los territorios, también se presentó un informe a la CEP, a la Comisión de la Verdad. Este informe se llamó Sueños y Vidas Troncadas por una Guerra que No es Nuestra. Estos dos informes, y resalto, fue un trabajo donde recogió la participación protagónica y las voces de los niños y niñas y fue tenida en cuenta en el desarrollo de los procesos de estos escenarios para la verdad. Entonces, con eso resumo un poquito cómo ha sido la participación desde la complejidad, pero también desde el protagonismo de los niños y las niñas y la necesidad de seguir transitando en ella, desde las voces de los niños y las niñas. Dejo hasta ahí como un pequeño preámbulo de cómo nos adentramos en este proceso de participación en este momento coyuntural tan grande, que ya se ha presentado obviamente un camino a trazar y para seguir consolidando la participación y seguir escuchando las voces de transformación de estos niños y niñas.
Bueno, interesante este contexto que nos ofrece usted, profesor José Vicente, porque de alguna forma también nos destaca la importancia y la relevancia que toman las voces de las infancias en nuestro territorio y particularmente en estas apuestas de construcción de paz. Pues escuchemos directamente justamente a nuestras invitadas, a María Ángel y a Brigitte en este momento. María Ángel, cuéntenos, y Brigitte, cuéntenos cómo llegan ustedes a empoderar, a liderar, a participar, a ser firmes personas que lideran todos estos procesos en sus territorios. Cuéntenos acerca de sus experiencias y comencemos un poco narrando un poco ese sentido, lo que vienen haciendo en los territorios. María Ángel, cuéntanos.
Pues, vengo a decirles que yo vengo aquí a representar las voces de los niños, que me gusta como también sus opiniones agregadas aquí, desde diferentes puntos de vista, no solo de la ciudad, sino también lo rural. Yo vengo aquí de Venezuela, llegué aquí en el 2019. En ese mismo año conocí la Fundación Creciendo Unidos, la cual me ayudó mucho para llegar hasta aquí. Me formaron, me enseñaron muchísimas cosas que no sabía, más cosas de las que normalmente enseñan en las escuelas. Yo llegué aquí a mediados de octubre y conocí a la Fundación gracias a que en un momento estuve en depresión, ya que dejé a mi familia en Venezuela. Entonces me empezaron a ayudar en la parte de psicosocial, me estuve con un psicólogo y todo. Después fui adentrándome más en este tema de la participación de los niños, niñas y adolescentes. Y pues eso sería más o menos cómo he llegado aquí.
Así es como llega entonces María Ángel a este territorio en representación justamente de la Fundación Creciendo Unidos, en Norte de Santander. Y ahora escuchemos también a Brigitte. Cuéntanos, Brigitte, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo llega Brigitte a liderar también y a ser parte de todas estas voces que construyen paz en nuestro país. Brigitte, vamos a encender ahí el micrófono. Creo que lo tenemos apagado. Ahora sí, adelante.
Muy centrada también en lo que hago, ¿sí? Teniendo en cuenta también la participación y la importancia que tiene la participación de los niños, jóvenes y adolescentes, las voces muy importantes, ¿sí? Comienzo mi experiencia desde los 12 años, tengo 13, pero desde los 12 años empecé a recorrer, ¿sí? Con la ayuda de mis padres, de mi familia, ¿sí? Con la ayuda de ellos estoy aquí. Y, como les digo, muy centrada en lo que hago, teniendo en cuenta también la importancia que tiene los niños en todo este tema del conflicto, ya que ellos son los que reciben el trauma, por decirlo así, ¿sí? Y así estoy aquí representando el resguardo de Indahuacara.
Muy bien, muchas gracias. Brigitte y María Ángel, ¿qué implica para ustedes y por supuesto para los niños y niñas de su comunidad hablar de paz? ¿Qué supone? ¿Qué significa para ustedes el poder hablar de paz en sus territorios? Comencemos por María Ángel.
Pues para aquí yo digo que hablar de paz sería como sentirnos seguros en cualquier momento. Y ahorita lo que más se ve es el consumo de spam, sustancias psicoactivas, o como comúnmente se llaman, drogas. Creo que eso es lo que más afecta a los jóvenes ahorita, ya que por a veces falta de actividades como música, artes, deportes, llegan a caer ahí y como muchos potenciales se llegan a perder gracias al narcotráfico. Yo digo que esa es una de las guerras, entre comillas, silenciosas que se ve, pero más que todo afecta a los jóvenes, porque ellos están buscando la manera de probar cosas nuevas, diferentes, y encuentran eso que les llama la atención y terminan en un mundo que no deberían.
Muchas gracias, María Ángel. Brigitte, la misma pregunta. Para ustedes, como niños, como niñas, en su caso particular también, ¿qué significa, qué representa hablar de paz en el territorio?
Muy importante hablar de paz porque eso es lo que se quiere, ¿sí? En nuestras comunidades, las voces de nuestros pobladores, de nosotros como pobladores, piden a gritos no más la violencia, ¿sí? La paz es un tema que no siempre, o sea, hay veces que se habla, sí, pero no siempre se cumple. Se requiere la paz en las comunidades y el retiro de los grupos armados, ¿sí? Eso es lo que por acá se vive. También se pide más comprensión, ¿sí? Más comprensión al tema de la paz, ¿sí? Es un tema bastante crítico, ya que es algo delicado y que tampoco de la noche a la mañana se puede dar, ¿sí? Y pues es algo que a los adolescentes de ahora, de hoy en día, es muy importante aplicar, ¿sí? Porque pues ellos pueden irse por otros caminos, por el narcotráfico, ¿sí? Por la mafia, por la coca, que es el tema principal ahora en nuestro país. Y eso es para nosotros.
Bueno, ahí hay unas palabras muy interesantes por parte de Brigitte y María Ángel. Ya nos adentraremos un poco conociendo también las particularidades del territorio que ellas habitan para que nos cuenten más detalles frente a este ámbito. Una lectura crítica frente al fenómeno de las drogas, por ejemplo. Una lectura muy crítica también frente al panorama y a la importancia y al papel que juegan los niños y las niñas en medio de los procesos de construcción de paz en el país. Fernando Cardona, ¿qué lectura hace usted, ya ahora que escuchamos a nuestras niñas en este primer bloque de nuestro espacio radial el día de hoy? ¿Qué reflexiones empiezan a aparecer en torno a estos elementos que ellas nos mencionan?
Simón, pues es que escuchando a Brigidia, olvidé el nombre de la otra niña.
María Ángel.
Pues precisamente estas apuestas de construir una cultura de paz implica precisamente escuchar a todos los actores involucrados en una sociedad como la colombiana, y escucharlas a ellas da cuenta de esas otras miradas de lo que es la interpretación de lo que consideramos que es la paz. Digamos que una de las apuestas precisamente es que bajemos un poco el discurso de la paz y lo pongamos en las consideraciones de la realidad de nuestras comunidades, porque las miradas que se tienen a veces desde la paz, desde los entes que toman decisiones, pues a veces desdibujan o olvidan otras miradas de paz que hay en los territorios. Ellas están mencionando sobre un fenómeno social que tiene impactado de manera fuerte a las comunidades en los distintos territorios, tanto en la ciudad como en el campo, que implica pues entonces escuchar qué sería o cómo es que es la lectura que ellas hacen en torno a esas realidades que están viviendo, y que combinado con el tema del microtráfico y el tema del narcotráfico, con posiciones radicales en torno a la mirada que se quieren en relación a una realidad social, pues implica un diálogo colectivo, pero creo que también implica la necesidad de acercarnos como procesos organizativos muy fuerte al trabajo con los padres de familia, porque hoy los niños y las niñas están posicionando discursos bien fuertes, bien críticos, bien propositivos frente a la realidad, pero a veces en las mismas casas poco se les cree de ese proceso, y creo que ese ejercicio de aminoramiento o esa mirada de aminoramiento de la opinión y la posición de los niños y las niñas es bastante perjudicial, porque estamos olvidando que la realidad de ellos da cuenta de una realidad que quiere transformar y que necesita ser transformada. Entonces creo que ahí el reto fuerte es precisamente poder poner en diálogo todas esas miradas en torno a una realidad social y poner el oído muy, muy agudo en torno a lo que ellas y los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes plantean en torno a qué es lo que nosotros consideramos pues por paz. Entonces la paz no solamente el acallamiento de los fusiles, sino esa paz que le permita a ellos y a ellas estar tranquilas en un territorio.
Bueno, eso que usted menciona de afinar, por ejemplo, la mirada, la escucha a lo que dicen nuestros niños y nuestras niñas, es sin duda alguna uno de los retos, uno de los desafíos que nos podemos estar planteando hoy como sociedad, particularmente en un país como el nuestro, donde lamentablemente las voces de los niños y las niñas incluso ha sido también instrumentalizada en muchos momentos, ¿no? Ha sido de alguna forma opacada en el sentido de no darle la relevancia y la pertinencia que ellas tienen en el marco de los procesos de construcción de paz y en otros procesos que venimos tejiendo como sociedad. Profesor José Vicente Prada, desde esta perspectiva, ¿cómo percibe usted, cómo concibe usted, por ejemplo, un asunto tan, tan vital y tan pertinente como la participación infantil? Antes de darle cabida nuevamente a nuestras protagonistas el día de hoy en el marco de este diálogo en el puente.
Sí, importante pregunta. Yo siento que el ejercicio de participación de las infancias, me refiero a infancias en plural porque también resalto la necesidad de pensarnos este mundo adulto que cae a veces en ese adultocentrismo. A veces no reconocemos que hay diferentes formas de vivir las infancias en el territorio. No es lo mismo una infancia en Norte de Santander, en el caso de María Ángel, y en condición también de niña migrante, una niña que migra a otro país, pero también se encuentra con una emigración interna, pero también es una víctima de un desplazamiento fronterizo y también cae en una coyuntura de conflicto. Entonces ahí empezamos a mirar todas esas complejidades. Esa infancia es muy distinta y se vive y se lee diferente desde ellos y desde ellas a la infancia de la compañera Brigitte, que está en otra parte de Colombia y donde tiene otras complejidades y otras particularidades. Partiendo desde ahí, yo siento que la participación de los niños y las niñas debe ser entendida desde este grado de complejidad. y no tanto quedarnos en entender esa participación, sino que se viva esa participación protagónica de ellos y de ellas, de cómo empezar nosotros como adultos y como adultas, pensarnos en el niño y en la niña más allá de ese discurso institucional que sigue siendo un discurso muy romántico de la infancia. Queremos una infancia incluida en el sistema escolar, queremos una infancia en parques, queremos una infancia en los deportes, en la cultura, queremos una infancia sobreprotegida. Entonces, yo siento que la participación debe ser leída de manera más crítica, más rigurosa, a partir de las lecturas que nos dan los niños y las niñas. ¿Esto qué significa? Entender y comprender y asimilar que el niño y la niña es un actor social, que ejerce una actoría social. Es un niño y una niña capaz de leer una realidad, pero más importante de leerla es transformarla como actor social que es, como actor social y sujeto social del derecho, más no un objeto social, que parece ser que todavía la institucionalidad persiste en este tipo de discursos de proveer, de ser ese gran proveedor y de ese protector de la infancia. Sí, eso hay que hacerlo, pero también hay que darle y abrir los espacios que ellos están reclamando desde estas actorías sociales, verlos como sujeto social de derechos, como un agente transformador que desde un diálogo horizontal, no vertical, podamos ser escuchados en esas mesas de trabajo que ya se están dando en los territorios. Yo siento que esa participación de calidad, ese discurso de participación, debe transformarse en ese sentido, de reconocerles a ellos que son sujetos transformadores de la sociedad y que en esos espacios, a veces hablando de infancia, solo encontramos adultos y adultas. Y no los vemos a ellos, no los encontramos a ellos, parece que esas voces inmaduras, inocentes, ese es el discurso institucional, esas voces inexpertas no pueden estar en esas mesas de diálogo, de transformación, de propuesta, desde una mirada rigurosa que los niños y las niñas dan. Yo siento que ahí hay que hacer un cambio. Ya se están dando algunos ejemplos importantes donde estos niños y estas niñas participan de esa manera protagónica, con ese rol que ellos necesitan, pero nos falta mucho, nos falta mucho avanzar en esta percepción de participación.
Así es, profesor José Vicente. Bueno, escuchemos a María Ángel y a Brigitte, y quisiera preguntarles, ¿cómo es el día a día de María Ángel y de Brigitte allí donde están? Por ejemplo, sabemos que Brigitte en este momento está en el colegio, que María Ángel nos habla también desde la Fundación Creciendo Juntos, Creciendo Unidos, perdón. ¿Cómo es el día a día en la vida de María Ángel y en la vida de Brigitte? ¿Qué hacen cotidianamente en esos tiempos también que tienen y cómo los administran también para darle cabida a todos estos procesos de participación, para elevar sus voces en medio de estas apuestas de paz en nuestro país? Comencemos por María Ángel. ¿Cómo es tu día, María Ángel?
Pues mi día a día es ir a la escuela, ir a la casa, venir a la fundación, más que todo así, aquí en un proyecto de asesoría de tareas, donde nos ayudan a ver como la parte de lógico-matemática, español y así sucesivamente. También aprender un poquito más desde los contextos que veo, según por ejemplo en mi colegio puedo ver que a veces no hay como esos temas que otros niños también quieren, por ejemplo las clases de música o artes así es, artística de o bailes, pero no algo como centrado en lo que buscan mayormente los niños ahorita. Y también pues hay una falta de una materia que podríamos decir que casi en la mayoría de las escuelas podría faltar, que es la cátedra de paz. Algo que no se está viendo mucho y que se debe de ver, porque ya eso es una ley que debe cumplirse. Entonces son cosas como que uno ve día a día y ahí va aprendiendo de cada momento, así sea pequeño, algo se aprende.
Bueno, qué interesante y qué importante ese énfasis que hace María Ángel al comentarnos la importancia que tiene generar procesos y apuestas, por ejemplo, como estas de la Cátedra de Paz. Brigitte, háblenos acerca de su día a día.
Bueno, mi día a día es levantarme, ir al colegio, del colegio al trabajo, del trabajo a la casa, ¿sí? No tengo mucha libertad por el tema de actores armados en la comunidad, ¿sí? Obviamente es muy necesario el derecho de recrearse de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada joven, y pues en mi comunidad no se ve muy reflejado ese derecho por los actores armados, ¿sí? Como les digo, mi día a día es ir al colegio, aprender cada día más para que los niños de las nuevas generaciones tengan ese impulso y ese valor de decir lo que se necesita en cuanto al tema de la paz, ¿sí? Como les digo, en nuestra comunidad, ese tema no es muy, es muy complejo, ¿sí? Por el tema de los actores armados, como les digo, y sí, muy, muy necesario el tema de la paz en los colegios, más que todo, porque no, tampoco se ve muy reflejado en las áreas, ¿sí? Sí quisiera como que ese tema se reflejara más para ir aprendiendo cada día más también y aprendernos a automonizar. Gracias.
Brigitte, una pregunta también en torno a lo que acaba usted de mencionar, me parece importante, y también ahora le formularé una pregunta a María Ángel, y es lo siguiente, ha mencionado usted de manera intensa, relevante, el asunto de las dificultades que existen con los grupos armados en el territorio. ¿Qué implica para Brigitte, cómo lee usted, Brigitte, también la vida de otros niños de su comunidad en relación con las tensiones, con las dificultades que existen con estos grupos armados?
La verdad, muy, muy sorprendente el trauma que esto hace a los niños de hoy, ya que no les permite salir, recrearse igual como antes, cuando estos no eran tan vistos y presentes en las comunidades. Ha quitado un poco el derecho de recreación a los niños de la comunidad, a nosotros como adolescentes. Ahora tenemos que estar en la casa porque pues cuando uno sale, el miedo es a una bala perdida en las balaceras, ¿sí? Entonces eso.
Bien, ahí hay una serie de dificultad que sin duda alguna es compromiso del Estado generar todos estos procesos para acercar cada vez más y generar de manera cada vez más óptima procesos de pacificación de los territorios. María Ángel, ¿cuáles son ese conjunto de acciones que se adelantan desde la Fundación Creciendo Unidos y que seguramente usted viene, de los cuales usted viene participando, que son altamente importantes, interesantes? Sabemos, y nos contaba al principio de este espacio el día de hoy, cómo implicó, lo que implicó para usted venirse migrando también de Venezuela, dejar un poco también ciertos vínculos familiares en ese sentido, desde la Fundación Creciendo Unidos, ¿qué se viene haciendo para propiciar estas apuestas que permitan precisamente construir paz?
Pues de la parte migratoria podría yo decir que uno de esos apoyos es unos alimentos que se estuvieron dando, desayunos o almuerzos, se dieron sopas y así, ya que no todas las familias migrantes poseen la cantidad de recursos económicos para esas comidas diarias de los niños, de las familias enteras y todo eso. Aquí viene a hablarnos de paz, de otras organizaciones. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero nos ayudan diciendo, como enseñándonos sobre cómo mantener una estabilidad en la sociedad, mostrándonos cómo expresarnos, cómo también ayudar a los demás, ya que ahorita estamos viendo mucho el tema del bullying y esas cosas, son cosas que se están fomentando muchísimo en los colegios, que ya no son juegos ni bromas, sino cosas que ya le llegan a la persona, ya pues ya le hace daño. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo no atacar a esas personas de vida, enseñándonos que todos somos iguales, que no importa si tenemos más, tenemos menos, todos somos iguales. Todos somos seres humanos con sentimientos. Entonces sería una de esas cosas más que todo.
Bien, muy, muy llamativo este mensaje también para nosotros como sociedad y sin duda alguna también para quienes de alguna forma generan y lideran procesos de participación en varias partes del país. Quiero proponerles un ejercicio ahora que me parece altamente interesante. Recordemos que desde el proyecto Marfil, desde esa apuesta de Marfil Educación Filosófica en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, le damos un lugar a la pregunta. La pregunta moviliza el pensamiento y le da cabida también a diversos aspectos que son claves cuando queremos hablar de reconocer nuestras voces. Le propongo a María Ángel y a Brigitte que entre ellas se entrevisten ahora en este momento. Si María Ángel tiene alguna pregunta para Brigitte y viceversa también. Brigitte le formula una pregunta a María Ángel y nos compartan entre ellas tal vez las inquietudes y las perspectivas que tengan frente a lo que representa para ellas participar de estos procesos en sus territorios. Comencemos por Brigitte. ¿Qué pregunta le haría Brigitte a María Ángel en esta mañana? Adelante, Brigitte.
Ay, hermosa, queridos alumnos, padres de familia, exalumnos. ¿Cómo
es el proceso de un país a otro?
Pues podría decir que es un tema fuerte, ya que yo, por ejemplo, vivía con mi abuela y mi papá se quedó allá cuando yo me vine en el 2019 con mi mamá. Así que tuve que separarme de mi familia, de las cosas a las que estaba acostumbrada, las personas a las que ya había visto, que ya conocía desde hace años. También fue difícil como llegar aquí, adaptarse a un nuevo lugar con cosas diferentes. Por ejemplo, el dialecto y cosas que me decían y yo me quedé así como que no entiendo. Entonces yo digo que esa es una de las cosas más difíciles como de entender así, cambiar de cultura, ya que por ejemplo ahorita el 31 de octubre aquí se celebra el Halloween, en Venezuela no, se celebra un carnaval, pero ya a mediados del año, no tan final.
Ok, María Ángel, ahora su pregunta para Brigitte.
¿Cómo actúan los grupos armados allá en el campo? ¿Cómo son los enfrentamientos que se ven?
Me repito. Porfa, ¿me la repite la pregunta?
¿Cómo se ven los enfrentamientos entre grupos armados? ¿Qué sucede allá desde su perspectiva?
Muy preocupante, la verdad, este tema. ¿Sí? Los enfrentamientos ocurren de una manera que uno no se lo espera, uno puede estar en la calle, uno puede estar en la casa, uno puede estar donde la vecina. Pero pues sí, muy sorprendente y preocupante a la vez, como le digo. El miedo es a una bala perdida o que muera alguien que no debe, un civil, ¿sí? Y pues eso.
Bueno, ahí tenemos a María Ángel preguntándole a Brigitte, Brigitte preguntándole a María Ángel. Inquietudes, preguntas que no solamente expresan la importancia de sus voces, sino también expresan las preocupaciones de nuestras infancias en los diversos territorios. Profesor José Vicente Prada, Fernando Cardona, ¿qué preguntas también tienen ustedes para nuestras invitadas el día de hoy? No sé si de parte de ustedes quieran, en el caso del profe José Vicente, preguntarle algo a Brigitte y en el caso del profesor Fernando Cardona, preguntarle algo a María Ángel. Comenzamos por el profe José Vicente.
Vale, listo. No, pues aquí muy emocionado escuchándolos. Lo que uno como adulto, docente, educador, puede escuchar de estos niños y estas niñas son aprendizajes grandísimos. Y trata uno siempre de ir pescando ese relato que te permita la herramienta para formar, ¿no? Brigitte, pues felicitarte. Yo creo que llevas allí una infancia, una representación de esa infancia muy desde el empoderamiento del discurso. Te veo que tienes un discurso muy elaborado frente a eso. Y la pregunta es, En estos escenarios tan, tan complejos, en donde tú vives, en tu territorio, donde tú lo acabas de mencionar, el conflicto se vive a flor de piel, en otras regiones el conflicto está como allí escondidito, pero a diferencia de tu territorio se vive, ¿cierto? Hay miedos, hay temores, no se puede vivir esa infancia como se quiere y se empieza a restringir muchos espacios. ¿Tú qué podrías hacer desde tu autoría como niña, como mujer, como crítica de una realidad para empezar a transformar esto en el escenario, hablemos del escenario educativo? A veces el escenario educativo queda corto en estos diálogos de paz, en estos ejercicios de paz. A veces parece que es un tallercito de paz y ya nos olvidamos en el salón de clase de que hay que seguir hablando de paz. ¿Tú qué le propondrías ahorita a esos educadores que te están mirando, a los padres de familia, de cómo empezamos a que ese ejercicio de paz sea continuo, que no se convierta en una fecha especial, que no se convierta en una materia, en una nota de clase, sino que sea constante? ¿Tú qué propones?
Bueno, primero que todo se propondría la comprensión a los niños, porque teniendo en cuenta también que no todos pensamos igual, ¿sí? No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma opinión, y respecto a los docentes en las áreas educativas, respecto a eso que usted me habla, que tengan esa mayor capacidad, ¿sí? Esa mayor capacidad de preguntarle al estudiante, y no solo una nota, sino también de lo que se aprende, ¿sí? Se propondría de mi parte que todos los docentes tendrían en cuenta que como no todas las opiniones son iguales, no todos vamos a aprender de igual manera, ¿sí? Entonces, reunirnos y hablar de ese tema un poco en conjunto, ¿sí? Que sea algo equitativo, que todos hablemos, que alcemos la voz, ¿sí? Como niños y adolescentes, y que, porque somos los que recibimos mayormente la afectación de este contexto en nuestra comunidad. ¿Sí? Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Fernando, adelante, su inquietud. Para María Ángel. Vamos a ver si recuperamos allí la comunicación, si nos escucha claramente.
Fernando. Simón, ¿me escuchan bien?
Un poco entrecortado, vamos a ver si mejoramos allí. Adelante, creo que ya. Bueno, estamos recuperándolo, intentando recuperar la comunicación con Fernando Cardona. Entre tanto, le pregunto a María Ángel, creo que ya lo tenemos. Adelante, Fernando. Creo que ya lo tenemos ahí en pantalla. Estamos recuperando con él información. Ya lo tenemos. Ok, adelante, Fernando. Muy bien, estamos teniendo algunas
dificultades. ¿Ahí me escuchas?
Sí, señor, no. Adelante. Sí, señor, adelante. Bueno, creo que tenemos dificultades ahí con Fernando en este momento. María Ángel, pregunta para usted también. ¿Cuál es el llamado que usted haría también a los líderes, a las personas que de alguna forma tienen también lugares de decisión en nuestro estado colombiano, a los representantes, a las personas que habitan en el ámbito de ciertos sectores políticos donde se toman decisiones que afectan sin duda alguna también los territorios? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su mensaje en esta mañana?
Primeramente diría que las familias de paz, para que ellos puedan, para que yo te acompañe ya, para que puedas exigir tus derechos sobre la paz, y exponer sus casos frente a las personas de, por decirlo así, de un rango en la política, para que ellos, uno de ellos sería pedirles que fomentaran y acercaran las herramientas de actividades como pintura, dibujo, deportes, música, ya que, como dije antes, eso evita que los niños caigan en malos pasos y terminen, por ejemplo, en lugares como la guerrilla, el narcotráfico, en el consumo de spam y así sucesivamente.
Bueno, ahí tenemos la voz de María Ángel y Brigitte. María Ángel, hablándonos también desde su perspectiva, desde su experiencia como niña migrante y por supuesto también con todos los todas las apuestas de paz que ella ha venido teniendo. Brigitte, también hablándonos desde su perspectiva de paz y la forma como ella viene habitando el territorio actualmente donde se encuentra. Profesor José Vicente Prada, ¿cuáles serían entonces, ya para ir un poco cerrando nuestro espacio el día de hoy, cuáles serían esos retos que podríamos pensarnos como país, pensarnos como sociedad, para seguir tejiendo unos vínculos y unos espacios cada vez más deliberantes, cada vez más dialógicos con nuestras infancias?
Vale, importante pregunta. Yo creo que ahí se reúne una cantidad de retos enormes que hemos venido avanzando. Insisto en la concepción de la infancia que tiene el mundo adulto. Eso hay que cambiarlo, eso hay que abrirlo, hay que profundizarlo y complejizarlo para poder entender la necesidad histórica que tiene el país en este momento de construir desde los niños y las niñas, desde las voces. Otra particularidad, siento que en la medida que avancemos, pues ya tenemos un discurso establecido, institucional, desde las ONGs, desde el mundo de las infancias, desde el mundo de los adultos, pero yo siento que hay que dar un paso importante de consolidar la visión de paz que se tiene, ¿sí? Reunir todas esas voces, concertarlas y crear una visión de paz compartida, que eso nos permite transitar o por lo menos trazar un camino mucho más claro, consolidado desde las colectividades a lo que se quiere como país, lo que los niños y las niñas quieren transformar y lo que los adultos y las adultas quieren heredar a esas infancias. Otro aspecto que creo que es importante es no abandonar los procesos de memoria histórica. Yo siento que desde las escuelas, de las instituciones educativas y otros organismos o instituciones, no podemos descartar esta gran posibilidad que se ha venido realizando. Desde la memoria histórica, como herramienta para la formación de pensamiento crítico o riguroso de los niños y las niñas, es supremamente importante. El conocer las causas desde diferentes voces de los territorios, de lo que es el conflicto que hoy nos afecta, en lo cual hemos crecido todos. Mi generación y la anterior ha crecido en un contexto de violencia, pero que es necesario conocer estas causas y que los niños y las niñas discutan frente a ellas. Y lo otro, para no extenderme, siento que todo va a estar enmarcado en ese ejercicio del querer la no repetición, ¿cierto? Conocer todo esto, transformarla y asegurarnos desde la creación de hábitos cotidianos la garantía de no repetición. Que todos estos escenarios de conflicto que tenemos no pueden continuar. Entonces, hay que montarnos en ese bus de la no repetición y esto nos va a arrojar como un gran resultado unas mejores habilidades sociales, hábitos sociales, que nos va a permitir transformar los conflictos, tener un tratamiento diferente al conflicto, un tratamiento o una resolución del conflicto, dicen otros, desde el diálogo, desde la concertación, desde la escucha, pero también desde la participación de estas infancias. Dejo hasta allí como esos cuatro, quizás cinco elementos importantes que desde mi experiencia podría aportar en este espacio.
Muy bien, retos y desafíos altamente importantes. Fernando Cardona, brevemente, ya para finalizar también, los retos, los desafíos que tenemos como sociedad, como Estado, como país, con nuestras infancias.
Yo creo que uno es la articulación necesaria entre la escuela y las acciones en lo comunitario. Siento que, como lo menciona el profe, la escuela requiere hacer un ejercicio constante en posicionar el tema de la paz, no solamente como una acción inmediata de un taller o un ejercicio formativo puntual, sino un ejercicio constante. Pero eso también nos corresponde a las organizaciones sociales que hacemos esos espacios, posibilitamos esos espacios que menciona María Ángel, que son distintos a la escuela y que le permiten también seguirse construyendo como persona. Entonces creo que necesitamos ese proceso de articulación entre la escuela y los procesos organizativos. El segundo tiene que ver con el ejercicio del diálogo con la familia y la escuela y los procesos organizativos. Yo creo que ese proceso de articulación, esa triada, permitirá hacer una consolidación fuerte y identificar o mejor posicionar los discursos de los niños y las niñas como elementos claves en la construcción de país. Y un cuarto componente es que requerimos sí o sí que las organizaciones públicas y privadas se entren en ese discurso y también ayuden en ese ejercicio de facilitar procesos de construcción de lo colectivo, de la paz desde lo colectivo. Muchas de las acciones que se desarrollan en los territorios a veces carecen de ese apoyo, de esas posibilidades que permitan brindar otras miradas o fortalecer esas miradas que tienen los niños y las niñas en torno a lo que es la paz. Y pues la idea es que si hay una articulación colectiva, seguramente el éxito para este ejercicio de lograr un país en paz como el que queremos todos, pues es eminente.
Bueno, muchas gracias. Y brevemente, María Ángel y Brigitte, el mensaje final en nuestra emisión del día de hoy. Muy importante también poderles escuchar, reconocer también sus voces en los territorios donde están. Seguramente son muchas las inquietudes y las preguntas que quedan allí por compartir, pero el agradecimiento, por supuesto, por su participación en el puente el día de hoy. María Ángel, brevemente, un mensaje para las personas que la están escuchando.
Que me gustaría que cambiáramos un poco nuestra perspectiva de paz, por ejemplo, en los colegios, ya que cuando te dicen dibujar algo referente a la paz, es la palomita con la magia en el pico. Pues quiero que ahora la paz sea como ver sonrisas de todas las personas siendo felices y viviendo tranquilos.
Muchas gracias, María Ángel. Brigitte, también su mensaje.
Bueno, que el mensaje que yo tengo es que todos los adolescentes, los jóvenes y los niños nos empoderemos y alcemos la voz respectivo a la paz, ¿sí? Y que la paz empiece también desde las casas, ¿sí? Porque uno no puede exigir algo cuando lo cumple. Entonces, que nos empoderemos como jóvenes respecto a la paz y que también vivamos la paz en nuestros hogares.
Muchas gracias, Brigitte. Bueno, el agradecimiento a nuestros invitados el día de hoy, a José Vicente Prada, a Fernando Cardona, a Brigitte Alejandra Bolaños y María Ángel Batista por atender esta invitación. Y bueno, esperemos que nos podamos encontrar muy pronto, nuevamente. Bien, muchas gracias a nuestros invitados e invitadas el día de hoy. En el Control Master nos acompañó hoy Edwin Álvarez Donato. El agradecimiento también a Nicolás Pacheco por asistirnos en la producción de este espacio. Mi nombre, Simón Antonio Dumet, deseándoles a todos feliz resto de día y, por supuesto, invitarles para que siga en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.